Estamos grabando, empezamos la primera tutoría de la clase de historia moderna del de grado de antropología. Y ahora voy a introducir un poco la asignatura. Y para introducir un poco lo que vamos a ver en las próximas clases, he puesto este mapa por una cuestión muy simple, porque básicamente es de lo que vamos a hablar durante 3 siglos en las próximas tutorías. Básicamente, como podréis haber comprobado al ojear el manual, pues esta asignatura gira en torno básicamente a las relaciones de Europa con el resto del mundo. Pretende ser un poco una historia moderna mundial, pero claro, con el problema que tiene siempre plantear esta idea de la historia universal de la historia mundial, que es que partimos siempre de una perspectiva, y eso los que sois de antropología lo sabéis bastante bien, etnocéntrica y, por lo tanto, basada en Europa. Partimos de categorías europeas, el concepto de historia moderna, que básicamente coge el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta llegar al XIX, y es una periodización obviamente europea y occidental. Es una periodización que obviamente no se corresponde con muchos de los fenómenos que vamos a observar, por ejemplo, en Asia, que tienen otras cronologías, otros periodos históricos, pero que de cierta forma nos sirve de marco. Y sirve de marco fundamentalmente por la idea que hace un poco de directora de esta asignatura, que es la de que a partir del siglo XVI, durante toda la idea moderna, se va a ir configurando un proceso de mayor integración cada vez más, sobre todo entre Europa y el resto de los continentes. Por un lado, empezaremos hablando, no en esta tutoría, sino en la siguiente, del descubrimiento de América y los viajes de descubrimiento de finales del siglo XV y del siglo XVI, y cómo eso va a abrir un nuevo mundo a Europa, que hasta ese momento podemos decir que había estado un poco encerrada, no solo en la Europa continental, sino también más bien en el ámbito mediterráneo. O sea, Europa había tenido siempre relaciones con ese otro mundo, con el lejano oriente, pero siempre había sido a través de intermediarios, o bien a través del mundo persa, a través del mundo árabe, u otros mundos, otras culturas que habían hecho de intermediarios entre la Europa, que giraba en torno a ese Mediterráneo, y que se terminaría ampliando la Edad Media al resto de Europa, a la parte más nórdica de Europa, al Atlántico y al Báltico, pero había siempre, como digo, tenido esas relaciones culturales con ámbitos más alejados de una forma indirecta. En la Edad Media, a través del contacto con los árabes, el contacto con los árabes y la Europa cristiana va a traer determinadas innovaciones que tienen su origen, por ejemplo, en China, como por ejemplo puede ser el papel que llega en la Edad Media a Europa, pero será en el siglo XVI, a raíz de esos descubrimientos de finales del siglo XV, bueno, y de esas exploraciones de finales del siglo XV, pensemos también en la ruta a través de África de los portugueses hasta llegar a la India y el Extremo Oriente, pues será a partir de esas exploraciones, a partir de esos viajes, que Europa entrará en un contacto más directo y crucial con esos otros mundos. No hablemos ya de Norteamérica. Norteamérica es un continente que, América. América es un continente que hasta esos momentos era totalmente desconocido dentro del ámbito euroasiático y, podríamos decir, africano-euroasiático. Y que ahora va a ser uno de los elementos que van a resultar decisivos, no solo por la propia interrelación cultural que se establecerá entre los colonizadores y los colonizados, sino también incluso por la importancia económica que va a tener América como, y sobre todo las remesas de metal americano, primero el oro y después la plata, para una serie de transformaciones, más que con una serie de transformaciones, como catalizador de una serie de procesos que ya se estaban dando en la economía. La economía y en el comercio de Europa, que ya se estaban produciendo a finales de la Edad Media y que se seguirían evolucionando, si no fuera por el metal americano, pero el metal americano, de cierta forma, contribuyó a darles un cierto impulso. Y la red de relaciones intercontinentales que se va a establecer en estos momentos durante toda la Edad Moderna, que podríamos decir que nos va a llevar prácticamente a este mundo globalizado en el que vivimos, de cierta forma, la globalización, tal y como la entendemos ahora, podemos decir que empieza en la Edad Moderna, se extiende y se generaliza hasta este modelo de mundo globalizado, de un mundo único, en que tenemos productos que nos llegan de las otras las otras esquinas, otros vértices de este globo en el que vivimos, pues empieza a configurarse de forma todavía muy incipiente en estos momentos durante la era moderna. Bueno, sin esto, como digo, pues va a ser un poco lo que desarrollemos durante todo este cuatrimestre. Y ahora vamos a entrar ya, y partiendo ya de que, como digo, pues va a ser una asignatura que va a prestar atención a esos otros mundos, como se dice en el manual, varios capítulos, pero va a centrar sobre todo en el caso europeo y la relación de Europa con esos otros mundos. Vamos a centrarnos un poco en una serie de fechas que os he puesto aquí, que son un poco decisivas en la configuración de lo y los inicios de la Edad Moderna. Tenemos, por ejemplo, una fecha obvia, 1492, el descubrimiento de América, pero también podríamos añadir 1499, que es cuando los portugueses llegan al culmen de su expansión hacia Oriente, hacia Extremo Oriente, llegan a China en 1499, por lo tanto queda ya configurada la ruta portuguesa, que también tendrá su importancia en este tráfico intercontinental. La otra fecha es la Reforma Protestante, en plenos inicios del siglo XVI, que romperá el concepto que venía de la Edad Media de la cristiandad, del occidente cristiano como una unidad religiosa y, en cierta forma, también cultural, y la dividirá en dos mitades. Por un lado, el mundo de la Reforma Protestante, y por otro lado, el mundo católico, que desarrollará su propia versión, que es la Contrarreforma. Una división que no solo tendrá su importancia a nivel religioso, sino también a nivel político, incluso a todos los niveles, porque será la que genere toda una serie de problemas, como las persecuciones religiosas, la intolerancia, no solo religiosa, sino también determinadas ideas, tanto en el mundo católico, por el caso de la Inquisición, como en el mundo protestante, donde también habrá una censura de determinadas ideas, en determinadas corrientes, precisamente a la inversa de lo que ocurre en el mundo católico. Y por otro lado, la conquista de Constantinopla, a finales del siglo XV, en 1453, que llevará en cierta forma de puerta al Renacimiento, porque con la conquista de Constantinopla se produce un gran exilio hacia Italia de intelectuales y todo tipo de personajes salidos de lo que era Constantinopla, el último resto de ese imperio bizantino, y llevarán con ellos gran parte de los manuscritos originales de obras que hasta esos momentos no se conocían en Occidente. Y eso servirá de cierta forma también de catalizador, por lo menos simbólico, de esa recuperación de la literatura, de la tradición clásica, que caracterizará ideológicamente el primer siglo de la Edad Moderna, con ese renacimiento que veremos en Italia. Y otro elemento decisivo, y que en cierta forma es esencial para entender también la difusión de estas corrientes, como el Renacimiento, que nace originalmente en Italia, en el siglo XIV, y se continúa y se va desarrollando en el siglo XV y en el siglo XVI, pues para entender un poco la expansión de estas corrientes culturales, que van a ser comunes dentro de la Edad Moderna. Inicialmente será el Renacimiento, después será el Barroco y toda una serie de corrientes literarias, filosóficas, pues hay que entenderlo desde la perspectiva de la invención de la imprenta. La invención de la imprenta, 1450, que va a favorecer exponencialmente la disposición cultural en manos de los europeos. Hasta esos momentos, pensar en cómo era reproducir una obra escrita, un libro en esos momentos. Había que recurrir a un copista, en un monasterio, por lo tanto, la disponibilidad de literatura, de obras científicas, de obras filosóficas, de cualquier tipo de texto impreso era, manuscrito, en esos momentos era bastante limitada. La imprenta provoca una auténtica explosión de producción bibliográfica que va a servir de elemento de expansión de todas esas ideas y de difusión de todas esas ideas que se están planteando. Se plantearán primero a través de las corrientes renacentistas, del humanismo, luego ante los nuevos formas de ver la vida y de entender el arte que se plantean durante el siglo XVII, y finalmente, también durante la Ilustración, en el siglo XVIII, la cultura escrita será uno de esos factores esenciales a la hora de entender por qué estos fenómenos, como puede ser el humanismo, como puede ser la Ilustración, son de ámbito paneuropeo. Precisamente, no se podría entender precisamente sin la invención y el cambio cultural exponencial que supone la invención de la imprenta. Otros elementos interesantes, aquí vemos economía-mundo, que empieza ya sus pasos tanto con la expansión portuguesa como con el descubrimiento de Portugal, quiebra de la cristiandad, humanismo-renacimiento, que sentará esas bases culturales, y por otro lado, otro elemento es la configuración del Estado moderno. El Estado moderno, en cierta forma, es una estructura política que empieza a desarrollarse incipientemente en los últimos siglos de la Edad Media y que verá su pleno desarrollo durante la Edad Moderna. Muchas de las monarquías europeas durante que se inician en el siglo XVI, como por ejemplo la francesa, la española, por poner los casos más significativos, son ya, podemos decir que ya tienen una estructura totalmente estatal, ya son estados modernos, ya tienen sus funcionariados, ya tienen toda su organización, todo su organigrama formado por consejos, distintos departamentos, ya tienen toda una organización perfectamente definida de Estado. Otros estados irán definiendo esta organización estatal durante el desarrollo de esta edad moderna. Durante el siglo XVII, Francia da en cierta forma un avance con Luis XVI, con el absolutismo, a esa configuración del Estado moderno. Y básicamente el Estado moderno podemos definirlo como una organización de la política basada en la burocracia, un elemento que nos es bastante actual y bastante moderno, y funcionariado, burocracia, y al mismo tiempo una serie de instituciones novedosas, un ejército profesional. El ejército durante la media era básicamente un ejército reclutado fundamentalmente por los nobles en sus territorios feudales. Ya, por lo tanto, el ejército de un país, de una corona, el ejército que un rey llamaba a la guerra, era fundamentalmente un ejército formado por la agregación de los ejércitos feudales de cada uno de los señores que había dentro de ese reino. Esto cambia en la moderna. En la moderna se crea ese ejército profesional. Ese ejército profesional que va a ser reclutado por el propio Estado y que va a tener una organización desarrollada en sí. Se va a crear una escala de mando, una organización que permita el habituallamiento y que lleve una profesionalización auténtica del ejercicio del... Y va a ser sobre todo un ejército estatal, un ejército nacional. No va a ser el ejército de cada uno de los señores nobles, de los aristócratas que... a título privado tienen una serie de vasallos que llevan a la guerra a luchar por ellos o a luchar por su rey, lo cual va a ser un elemento muy importante tanto de centralización, de esta forma, del poder y de concretación del poder del monarca, como reducción del poder de la nobleza. La nobleza, que durante la Edad Media había sido una nobleza en gran parte militar, pierde ese carácter militar. Se convierte de nobles caballeros, en una nobleza guerrera, a ser una nobleza cortesana. Una nobleza cortesana que termina, como su nombre indica, pues adquiriendo su mayor brillo, su mayor escalada en la carrera política, precisamente estando rodeando al soberano, a la corte del soberano. Pasamos de ese mundo de los nobles en sus castillos, con sus funciones guerreras, a una nobleza que va a ser la nobleza, por ejemplo, que podemos ver un poco ya, casi de forma tópica, en el Versalles de Luis XVI. Una nobleza que gira en torno al monarca y que es una nobleza que ha perdido totalmente ese carácter guerrero, por lo menos directamente, que tenía en esos momentos. Sí, sigue ocupando los grandes cargos del ejército, pero del ejército del rey, del ejército estatal. Sin irnos desarrollar más esto, bueno, estos cuatro elementos, economía-mundo, que se va a ir perfilando y que vamos a ir viendo, quiebra de esa idea ideológica, de sustituto ideológico que suponía la cristiandad en dos cristiandades que además se van a enfrentar, a lo largo de, sobre todo, el siglo XVII, con esas guerras de religión, y una ideología, que es el humanismo, que sufrirá una crisis en el siglo XVII, que en cierta forma revivirá, reverdecerá en la Ilustración, que en cierta forma recupera muchos elementos de la concepción renacentista de la vida. Y por último, el Estado moderno como entidad que se ve consolidada en estos momentos en el Adán moderno. Y al hablar de la Edad Moderna vamos a prestar un poco atención a, podemos decir, lo que son elementos estructurales de la modernidad. Y para ello hablaremos de los aspectos económicos, y en ello meteremos también la demografía, y también de los estamentos políticos y de la estructura social. La estructura social que podemos definir básicamente como la de una sociedad jerarquizada, una sociedad estamental, una sociedad dividida, dividida una serie de grupos con una serie de privilegios económicos, jurídicos y políticos. ¿Y en qué consiste, básicamente, empezando por el principio, empezando por la demografía, la forma en que funciona demográficamente la Edad Moderna? Pues en cierta forma la Edad Moderna se caracteriza por lo que suele llamar demografía de tipo antiguo. La demografía de tipo antiguo que se opone a la demografía de tipo moderno, que a pesar de la palabra y el adjetivo moderno se corresponde más bien con la forma de demografía que tenemos a partir del siglo XIX, es decir, la demografía que tenemos actualmente, es una demografía que tiene al crecimiento. La demografía de tipo antiguo es una demografía que tiende, sí, a periodos de crecimiento rápido, seguidos de periodos de caída demográfica, de gran recesión demográfica, seguidos de momentos de vuelta al crecimiento, con lo cual da lo que suele llamar un patrón demográfico en forma de dientes de sierra. Es este patrón que veis aquí en estas gráficas demográficas, que veis que hay esas caídas y esas bajadas constantes, prácticamente cíclicas, que van definiendo lo que es la evolución de las muertes, nacimientos y la esperanza de vida en estos momentos. Durante el siglo XVI, y sobre todo mediados del siglo XVI, empiezan a ser más frecuentes y más abundantes las fuentes con las que podemos hacernos una idea bastante muy aproximada de la evolución de la demografía. Podemos seguir la evolución año por año prácticamente, salvo en algunos casos de falta de documentación, de la demografía en regiones, países e incluso zonas muy limitadas, como por ejemplo lo que puede ser la provincia de Lugo, la provincia de Coruña. Pues podemos hacer un seguimiento a través de los censos oficiales, sobre todo los registros parroquiales, que de cierta forma tienen un poco más de exhaustividad, sobre todo a partir del Concilio de Trento, cuando se obliga a los párrocos a seguir un registro de bodas, bautizos y defunciones, podríamos decir. Y también, por una fuente un poco más complicada de aplicar como índice demográfico, que son los contratos de cesión de tierras. Si hay contratos de cesión de tierras, es que hacen falta más tierras, lo cual quiere decir que indirectamente podemos pensar que está creciendo la población y hay que roturar más tierras, por lo tanto se hacen más contratos para explotar tierras. Eso por lo que toca a las fuentes. Los condicionantes que en cierta forma van a determinar esta estructura tan peculiar en este de sierra, pues podemos resumirlos en los jinetes del apocalipsis, exceptuando la muerte, que es la consecuencia natural de estas otras factores que tenéis aquí. Las epidemias, es decir, las pestes, las guerras, un factor que tiene cierta importancia en algunos periodos, aunque la guerra como factor de afección demográfica es un factor bastante poco decisivo, porque sí, efectivamente, después de una guerra, eso provoca una cierta mortalidad entre los propios soldados, entre las propias zonas que se ven afectadas por esa guerra, pero nuevamente después de una caída demográfica por cuestiones de guerra suele producirse una recuperación inmediata. Más decisivos, las epidemias, como digo, y sobre todo los periodos de hambruna. Periodos de hambruna que están determinados por dos factores. Por un lado, los periodos climáticos. Si un año hay un año excepcionalmente frío o húmedo, eso afecta a las cosechas. Hay menos cosecha, por lo tanto hay menos alimento. Y por lo tanto, ese año puede haber una hambruna catastrófica. Y otro elemento importante es la propia forma, el sistema en que se explota la tierra. Y básicamente podemos decir que se caracteriza por una escasa innovación tecnológica. Prácticamente durante buena parte del siglo XVI se sigue cultivando con los mismos métodos que se estaba cultivando en la Edad Media. Y en los periodos que hay un crecimiento de la población hay una mayor explotación de la tierra. Hay zonas de bosque que se convierten en campos, hay zonas que eran para pasto y que se convierten en campos para plantar cereal, y esto puede crecer en cierta forma y puede alimentar a más población hasta un cierto momento. Hasta el momento en que, por la propia sobreexplotación de la tierra, la tierra empieza a perder calidad, empieza a perder nutrientes y empiezan a decrecer los rendimientos. Y en el momento en que empiezan a decrecer los rendimientos, al haber también menos alimento para esa población, se produce también como un elemento agravante de esas hambrunas. Por lo tanto, la sobreexplotación y, por otro lado, los periodos climáticos que también generan unas peores cosechas van a ser dos elementos que van a determinar esa estructura tan peculiar de subidas y bajadas, caídas muy, muy fuertes de la población y, sobre todo, descensos muy fuertes también, muertes muy abundantes de la población que hacen que decrezca. Sobre estos elementos, durante la Edad Moderna se van a dar una serie de elementos que van a estar en esta línea. Por un lado, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, entramos en una fase especialmente dura de lo que se ha llamado la Pequeña Edad de Hielo. La Pequeña Edad de Hielo es un periodo que empieza a mediados de la Edad Media, en torno al siglo XIII-XIV, y que continuará prácticamente hasta el siglo XVIII. Pero dentro de ese periodo más adverso climatológicamente hay una serie de periodos, como la primera mitad del siglo XVI, la segunda mitad del XVII y hasta mediados del XVIII, que son más benignos, son unos periodos un poco más óptimos climatológicamente y los que va a aumentar la productividad de las cosechas y, por lo tanto, también la población. Por lo tanto, esa pequeña edad del hielo va a influir mucho en la crisis que se va a percibir, sobre todo en el siglo XVII, que, como digo, ese periodo más agudo de la edad del hielo durante la Edad Moderna se va a dar desde mediados del XVI hasta mediados del XVII. Otro elemento es la peste que había azotado Europa en el siglo XIV, que después del siglo, perdón, el siglo XIII, en el siglo XIV, perdón, perdón, había azotado Europa en el siglo XIV, en el siglo XV desapareció y a mediados del XVII vuelve a aparecer en Europa. Una gran peste que va a asolar buena parte de Europa una serie de años. Será la última peste que atacará a Europa hasta la actualidad. A partir de ese momento, la peste, que había sido un fenómeno que prácticamente desde el Neolítico cada dos por tres estaba volviendo desde Asia hacia Europa, la peste de, por ejemplo, de Justiniano, toda una serie de pestes anteriores que se iban cada cierto periodo de siglos rebrotando y volviendo a aparecer en el contexto europeo, pues ahora, a mediados del siglo XVII, será la última irrupción de la peste. Incluso se han señalado factores que pudieron influir en esta desaparición de las oleadas de peste en Europa, como pudo ser la desaparición de la rata negra. La rata negra que hacía de huésped al piojo, que a su vez transmitía el microbio de la peste bubónica al ser humano, sustituida por la actual rata doméstica que podemos encontrar en muchas alcantarillas. Y otro elemento importante que también coadyuvará a, sobre todo en el siglo XVII, a dar una cierta sensación de crisis, es la guerra endémica. Durante el siglo XVII tendremos en Europa no solo ya los enfrentamientos que se van a contar durante toda la Edad Moderna entre las distintas potencias europeas, sobre todo durante el siglo XVI y XVII, España y Francia, que serán los principales adversarios, las dos grandes potencias que se enfrentan en el contexto europeo, sino también, muy importante, en el siglo XVII, las guerras de religión. La religión en Francia, pero también en la parte austriaca del Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, también habrá una serie de rebeliones provocadas por cuestiones religiosas y por el conflicto entre católicos y protestantes. Por lo tanto, como digo, es la demografía en la edad moderna, esa demografía que se caracteriza por ese modelo de demografía antigua. Cuando hay buenas cosechas, cuando hay buen tiempo, la población crece mucho, por lo tanto hay que explotar más tierras, hay que roturar tierras que antes no se utilizaban para cosechar cereal o para cosechar alimentos, se utilizaban para la ganadería o para otros aprovechamiento como leña. Y llega un momento en que se sobreexplota la tierra y entonces, por lo tanto, empieza un periodo de nuevo de escasez. Esa escasez lleva a que baje la población. A su vez, la población se va recuperando progresivamente hasta que de nuevo empieza esa escalada vertiginosa hasta que se vuelva a producir el mismo proceso casi cíclicamente. Todo ello unido a cambios climáticos que también van a ayudar en estas mortalidades catastróficas, haciéndolas todavía más catastróficas. El crecimiento de la población, que se da sobre todo durante la primera mitad del siglo XVI, va a ser un poco de motor de todos los sectores de la economía. Y va, sobre todo, a generar un movimiento de éxodo desde el campo. El campo está creciendo la población, por lo tanto, llega un momento en que no cabe dentro del medio rural y se va para las ciudades donde hay otra vida económica y, de cierta forma, hay más posibilidades dentro de lo que cabe de encontrar una forma de ganarse la vida. Y también una rotulación creciente de nuevas tierras que, al final, termina colapsando. Vemos esa gráfica, nacimientos, entierros. Otro elemento importante, crecimientos vertiginosos, esperanza de vida muy baja y, sobre todo, una mortalidad infantil muy elevada. Una mortalidad infantil muy elevada que será prácticamente característica de la demografía europea hasta prácticamente la edad contemporánea. La contemporánea cuando, a través de una serie de mejoras de la sanidad, como por ejemplo los antibióticos y otra serie de mejoras sanitarias, como puede ser el alcantarillado, se elimine esa mortalidad tan alta infantil, fácil que caracteriza un poco a Europa y también al resto del mundo. Y ahora vamos a ver un poco cómo es la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad, a diferencia de nuestra sociedad, que es una sociedad donde el principio, o rector, por lo menos simbólico e ideológicamente, es el principio de igualdad. No todos somos iguales económicamente, pero sí somos iguales jurídicamente, se supone que tenemos los mismos derechos, pues la forma que está organizada la sociedad en la Edad Moderna, como herencia de la Edad Media, es bajo un principio totalmente contrario. Está basada en el principio de desigualdad. Por nacimiento, cada uno de los estamentos en los que se va a dividir la sociedad en la Edad Moderna son, por naturaleza, desiguales. Obviamente, aquí hay una doble dicotomía. Por un lado, tenemos esa estructura garantizada por una serie de privilegios jurídicos, políticos y también económicos, que destaca a unos determinados grupos de la sociedad como distintos, como privilegiados, y a otros como no privilegiados. Y por otro lado, también tenemos una estructura en que la población se va a diferenciar por su capacidad económica. Eso ya es lo que tenemos nosotros, una sociedad basada en clases. Entonces van a convivir en cierta forma y va a haber una cierta ambivalencia y dicotomía que se va a mantener durante casi toda la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, que eso empiece a entrar en crisis, entre esa sociedad basada en una división medieval entre los que rezan, los que guerrean, la nobleza aristocrática, que ahora no, ya no guerrea, se dedica a estar en la corte, y por otro lado, el pueblo llano, los que no tienen privilegios, son los que trabajan. Y al mismo tiempo, una división en clases según el nivel económico, que no está reconocida jurídicamente, no está reconocida como oficial, pero en cierta forma, extraoficialmente, tiene su papel en la vida de la sociedad de la Edad Moderna. ¿Y cuál es la naturaleza de estos privilegios que tienen estos dos estamentos privilegiados? Por un lado, el estamento eclesiástico, por otro lado, el estamento nobiliar, la aristocracia. Pues son privilegios, primeramente, judiciales, no son juzgados por las mismas leyes que un burgués o que un campesino del pueblo llano, no. Incluso no tiene las mismas penas a los mismos delitos que la gente del pueblo llano. Un campesino condenado a muerte, un burgués, por rico que sea, condenado a muerte, tiene una pena capital que para un noble resultaría humillante. Un campesino es ahorcado, a un noble se le corta la cabeza por decapitación con un hacha o con una espada, que es una muerte que es considerada, dentro de ser una muerte a fin de cuentas, una pena de muerte, pues es una muerte considerada más honrosa que el ahorcamiento, porque son del que son víctimas los reos del estamento ya. Por otro lado, hay dos, dentro de estos privilegios judiciales, podemos decir que también hay privilegios de tipo judicial político. Son los únicos que van a ocupar determinados cargos. Los cargos más altos de la oficialidad del ejército, el de general, mariscal y toda esa serie de cargos, van a ser únicamente accesibles para miembros, en este caso, de la nobleza. Los obispados y otros cargos de la iglesia, pues en los momentos, aunque teóricamente cualquier eclesiástico, aunque proceda del pueblo llano, pueda acceder a ellos, van a ser un coto también de eclesiásticos que también proceden de orígenes aristocráticos. Y por otro lado, también tiene, sobre todo, muy importante, privilegios fiscales. La nobleza y el clero no pagan impuestos. Por lo tanto, todo el peso económico de mantener el Estado, una organización burocrática que está creciendo, con un ejército profesional que supone un gran gasto, en una época en que está cada uno de los estados europeos y sobre todo las grandes potencias embarcados en guerras constantes, pues todo ese peso económico de mantener todo el sistema, pues va a recaer precisamente en los miembros del pueblo ya, tanto en los pequeños campesinos como en los grandes comerciantes o los grandes financieros acomodados, por igual. Por lo tanto, tenemos eso, esa división en estamentos, en esta especie de grupos, en principio que pudieran parecer estancos, derivada de la Edad Media, pero por esa evolución, esa complejización de la sociedad que tenemos en la Edad Moderna, parte continuando la línea de lo que ya estaba pasando a finales de la Edad Media, lo cierto es que tenemos una gran diversidad de situaciones, tanto en la sociedad como dentro de cada uno de estos estamentos. Aquí tenéis representado en esta pequeña pirámide en la que se ve las subdivisiones sociales y económicas, en la que se ve en cierta forma parcelada, fragmentada, esa supuesta unidad en tres estamentos que formaría la sociedad estamental, con su cabeza, que es obviamente pues el monarca, el príncipe. Por un lado, vamos a ver un poco esta diversidad y esta fragmentación intraestamental caso por caso. Entre la nobleza tenemos que distinguir, por un lado, no todos los nobles, aun teniendo ese estatus nobiliar, son iguales y tienen la misma situación, el mismo estatus de vida y las mismas posibilidades. Tenemos que distinguir entre la nobleza, sobre todo la alta nobleza, la nobleza que tiene títulos, es decir, títulos nobiliarios, marqueses, barones, duques, lo que en España llamaríamos la grandeza de España, lo que en el Reino Unido llaman los lores, los señores, y por otro lado, otros sectores de la nobleza, que podríamos denominar baja nobleza, que tiene una situación bastante distinta. Desde los nobles que proceden, por ejemplo, de la burguesía, directamente del pueblo llano, y que se han visto ennoblecidos, pero que no tienen un título nobiliario, que solo tienen la condición de noble, a descendientes de pequeños nobles, como los hidalgos, los caballeros, que sí, tienen ese privilegio de no pagar impuestos, tienen esa consideración y ese tratamiento distinto por ser noble, pero que en cuanto a nivel económico muchas veces están en una situación muy paupérrima y que nos diferencia muchas veces de los sectores más bajos incluso del pueblo llano. Pensar un poco en un caso bastante expresivo, el famoso hidalgo pobre que se convierte en amo del lazarillo de Tormes. Ese hidalgo que está viviendo una situación totalmente misérrima, en la más pura marginalidad social y económica, pero que tiene una serie de privilegios, no paga impuestos, exige un cierto tratamiento de respeto hacia él por ser noble, por ser hidalgo, y en cierta forma también tiene una serie de obligaciones, y la más visible es la obligación, el deber de no trabajar, porque los nobles no trabajan. La nobleza considera que el trabajo manual sobre todo, es en cierta forma envilece, deshonra su carácter noble. Por lo tanto, se ve obligado, a pesar de que está muriéndose de hambre y malviviendo, a no poder trabajar precisamente porque eso le equipara a los miembros del pueblo llano, que son los que trabajan. Y supone un menoscabo de su situación noble y de su honor, concepto del que no me he detenido antes, pero que también es muy importante. Esa idea de que los nobles tienen honor y el pueblo llano es un pueblo sin honor y, por lo tanto, debe una deferencia, un cierto trato a los nobles. No pueden saludar con el mismo tipo de saludo que a cualquier otra persona, a un noble, porque el noble está en una posición que requiere una cierta deferencia, un cierto protocolo, incluso tratándose del caso de un noble que está prácticamente en la ruina y mal viviendo y muriendo de hambre, como el caso del hidalgo del lazarillo de Tormes. Y, por otro lado, como digo, eso en cuanto a la división un poco interna, jurídica, estructural de la nobleza. Por un lado, los grandes nobles, los grandes son fundamentalmente también los grandes terratenientes, los grandes títulos. Y por otro lado, una nobleza, que podríamos decir que está o bien en el ámbito más bajo, o en cierta forma en un ámbito intermedio, pensando sobre todo en esa nobleza de gentes ennoblecidas, ¿sabes? Clase intermedia y luego la baja nobleza, caballeros, hidalgos. Podemos pensar, por ejemplo, en regiones como Vizcaya, en la que todos los habitantes de Vizcaya tenían por el privilegio de ser considerados hidalgos. Pero obviamente, pues no todos los habitantes de Vizcaya estaban en una situación económicamente boyante, aunque todos tuvieran los privilegios de la hidalguía universal que le había sido concedida a su región. Y por otro lado, también debemos distinguir por eso la nobleza de sangre, de esa nobleza genealógica venida de la Edad Media, de una nobleza nueva. La nobleza nueva que procede, sobre todo, de la concesión por parte del rey de esos de ese ennoblecimiento o incluso de títulos, incluso títulos de nobleza, marqués, duque, todos. Pero muchas veces simplemente les concede el carácter de noble, sin llevar ningún título aparejado. ¿Por qué concede el rey estos títulos de nobleza? Pues o bien lo concede por ejercer un determinado oficio dentro de la administración. Hay determinados cargos, como por ejemplo el de juez, que por por ocuparse en ese cargo, pues supone que la condición del que ocupa ese puesto, pues se ve ennoblecida. Concede inmediatamente el carácter de noble al que ejerce esa serie de cargos. O también el rey concede ese título de nobleza, ese carácter de noble, simplemente por agradecimiento a una serie de servicios. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el marqués de Sargadelos. El marqués de Sargadelos es un burgués, es un industrial, pero que por sus servicios a la corona, por haber montado esa fábrica de porcelanas que abastece a la corte y al mismo tiempo siderúrgica que abastece al ejército, pues es ennoblecido y es incluso nombrado marqués de la propia villa de Sargadelos. Es un caso, claro, de gente que es promocionada al cargo noble, incluso a un título noble, por el rey, a cambio de una serie de favores que ha hecho a la monarquía. Y todo por otro también la simple compra de títulos, que a veces también hay que solaparla con la compra de cargos. Muchas veces en las monarquías europeas, y esto será algo bastante endémico, sobre todo de la monarquía francesa, se financian ante la escasez de efectivo, vendiendo tanto títulos de nobleza, el estatus de noble, como vendiendo cargos dentro de la administración. Incluso cargos en la administración, en el caso francés, que se terminarán convirtiendo en hereditarios. Lo que ya explicaremos después, en algunas clases posteriores. En cuanto al clero, ya nos está yendo un poco el tiempo, en el clero también hay una división social interna entre el clero. Por un lado tenemos el alto clero, obispos, arzobispos, todas las la alta curia, y por otro lado tenemos el bajo clero. Podemos pensar, por ejemplo, más típico, el típico cura de parroquia rural, que muchas veces no tiene una situación económica, a pesar de que tenga una serie de ganancias económicas, como cobrar el diezmo y otra serie de privilegios, no se encuentra en una situación mucho más bollante que sus parroquianos en sí. Y por otro lado también hay otras divisiones internas. La diferencia, por ejemplo, entre el clero secular, el clero, para que me entendáis, los sacerdotes, y el clero regular, es decir, los que siguen una regla monástica, como por ejemplo los monasterios tendrán una gran importancia en la moderna, en la zona católica, y no digamos en Galicia, que gran parte de la propiedad de la tierra en Galicia durante la edad moderna pertenecía precisamente a grandes monasterios que luego se verían afectados en el siglo XIX por la desamortización. Y por otro lado también hay que distinguir entre los clérigos que tenían beneficio, que tenían en cierta forma un cargo, una parroquia, una campellanía, es decir, un cargo, había en cierta forma podemos decir que tenían asignado en propiedad esa plaza de capellán o párroco, y el clérigo sin beneficio. El clérigo sin beneficio que muchas veces trabajaba curiosamente para los clérigos beneficiados. Un clérigo que tenía una capellanía el uso de una parroquia rural, muchas veces vivía en la ciudad, recibía la renta de esa capellanía, de esa parroquia, pero no ejercía como sacerdote en ese puesto, y subcontrataba a un pequeño sacerdote sin ese cargo, sin ese beneficio, que hacía las funciones que tendría que cumplir teóricamente el clérigo beneficiado. Obviamente, esto influye también en la extracción social en que procedían unos u otros. Mientras que el alto clero, básicamente, aunque había excepciones, por ejemplo, Cisneros procedía del pueblo llano, era un clérigo que incluso era una capa social baja y que había ido ascendiendo a través de la carrera eclesiástica, lo normal es que el alto clero estuviera formado por gente salida de la aristocracia. Mientras que el bajo clero, esos pequeños curas rurales, esos pequeños capellanes, pues procedieran fundamentalmente de sectores más pobres de la sociedad, tanto urbana como rural, que muchas veces buscaban incluso en la carrera eclesiástica y en esa profesión de sacerdote precisamente una salida a una penuria económica dentro de su grupo social. Y no digamos ya ese totum revolutum que es el pueblo llano, que es el tercer estado. Porque en el tercer estado tenemos una gran diversidad. Tenemos desde la capa más alta, la alta burguesía mercantil y financiera, los Flügel, los Welser, los Medici, también, que también proceden de ese ámbito de los negocios y de las finanzas, aunque terminaran convirtiéndose y ennobleciéndose, convirtiéndose en duques de toda Toscana. Por otro lado tenemos los sectores más económicamente más bajos, los tenderos, que tienen su propia tienda, algo novedoso en estos momentos, la moderna, la aparición de tiendas. Antes, quien hacía esta función comercial de abastecimiento eran buhoneros itinerantes que iban de un lado a otro, de ciudad en ciudad, aldea en aldea. En estos momentos se crea esa figura de la tienda, del tendero, y por otro lado, profesiones liberales, abogado, médico, profesionales que trabajaban por cuenta propia, junto a otra serie de sectores como, por ejemplo, los artesanos. Los artesanos organizados en una estructura que será importante en estos momentos, porque es una estructura que procede de la Edad Media, los gremios, y que a lo largo del siglo XVIII empieza a entrar en crisis. Fundamentalmente ya cuando lleguemos al siglo XVIII, perdón, ante todo, durante toda la edad moderna empieza a entrar en crisis, y cuando lleguemos ya al siglo XVIII muchas veces en muchos países europeos prácticamente han desaparecido o han entrado ya en auténtica disolución. ¿Qué son los gremios? Pues los gremios son asociaciones profesionales de artesanos que controlan un sector. Por ejemplo, el sector de los ebanistas, el sector de los plateros, el sector de los que trabajan en azabache, en esas calles de ciudades medievales, con esos barrios denominados por profesiones, azabachería, platerías, que tienen su origen precisamente en que esas calles se asentaban en los talleres de esos maestros artesanos que formaban parte de ese gremio que monopolizaba el trabajo en un determinado sector. Y por otro lado, trabajadores por cuenta ajena propia, criados, empleados de las tiendas. Dentro de los gremios también hay que distinguir una doble división. Por un lado teníamos los maestros que eran además los propietarios del taller, y por otro lado los empleados, los oficiales, que teóricamente, aunque podían acceder progresivamente y terminar llegando al grado de maestro, muchas veces durante los siglos modernos, pues eso se va a ver impedido por los propios maestros, que cerraran un poco esta condición de maestro de un sector artesanal. Con lo cual se va a producir en cierta forma una proletarización, una situación en que realmente los maestros se convierten en empresarios y los oficiales terminarán reducidos muchas veces a una condición casi de proletarios, de obreros explotados por el maestro. Incluso eso llevará y generará muchas veces en la edad moderna conflictos entre los oficiales de los gremios y los maestros que controlan el gremio. Y por último ya, la capa más baja de las ciudades, pues pobres indigentes, muchas veces procedentes del campo, que han emigrado para ocuparse de distintos puestos, muchas veces ocupan de empleados en tiendas, criados, pero muchas veces pierden el trabajo o no consiguen el trabajo, y se mueven ese grupo de pobres indigentes al borde de la marginalidad, que también va a ser muy característico de las ciudades en la edad moderna. ¿Y en el mundo rural? Pues en el mundo rural tenemos también una cierta diversidad, menor que en las ciudades, pero también considerable. Por un lado tenemos el campesino rico, el villano rico, que es como se denomina en la literatura del siglo de oro, precisamente ese personaje. Podemos pensar en el alcalde de Zalamea, que se caracteriza precisamente como un villano rico, un campesino que pertenece al tercer estado, que tiene que cumplir todas sus obligaciones como miembro del tercer estado, no tiene privilegios, pero que tiene un cierto nivel económico incluso dentro de ese mundo campesino, que son propietarios de sus propias tierras y que, o incluso a veces son arrendatarios de grandes terratenientes, les permiten explotar esas tierras con cierta holgura. Pequeños y medianos propietarios y campesinos sin tierras, arrendatarios, braceros, también dependiendo mucho de la estructura de la propiedad en cada una de estas zonas. Por ejemplo, en el caso de España, podemos comparar un poco el norte, donde está muy difundida la pequeña propiedad, el minifundio, y el sur, que suele estar más caracterizado por el latifundismo, y donde suele haber menos pequeños propietarios agrícolas, y lo que suele haber sí son fundamentalmente campesinos que trabajan como braceros, es decir, campesinos sin tierras que trabajan las tierras de grandes terratenientes. Y también en el campo, aunque de cierta forma menor, pues también hay una bolsa de pobres indigentes, aunque normalmente terminan emigrando a las ciudades donde en cierta forma pueden sobrevivir de una forma un poco menos complicada. Y entramos aquí en la economía, y en la economía tenemos que distinguir entre la agricultura, la cual ya empezamos a indicar algunos elementos, la industria y, por otro lado, las finanzas y el comercio. Y si caracterizáramos someramente y de forma bastante simplificada lo que ocurre durante la edad moderna en Europa, lo que ocurre en el terreno económico, es decir, que se produce progresivamente y no de una sola vez. O sea, es un proceso que está ya en cierta forma emergiendo en el siglo XVI, pero que no se verá prácticamente consumado hasta el XVIII, y no en todos los países. Por ejemplo, en el siglo XVIII, final del XVIII, empieza la revolución industrial en Inglaterra, pero solo en Inglaterra. El resto de Europa llegará, si es que llega, a otros países tardará todavía más en llegar, llegará en el siglo XIX. Pues como digo, pues será un proceso de paso de una economía de subsistencia a una economía de mercado, una economía de mercado orientada no solo ya a satisfacer las necesidades de los pequeños productores, y si queda algo más, vender lo que sobra para sacar un beneficio, sino fundamentalmente orientada al mercado, a vender la producción. ¿Ello qué lleva? Pues ello lleva asociado, por un lado, una especialización de la producción, tanto agrícola como artesanal, y por otro lado también necesita de un aumento de la productividad. Y estos elementos, en cierta forma, van a ser los que van a estar en juego durante toda la moderna. Y los que se van a ver, en cierta forma, favorecidos algunas veces y obstaculizados en otras por elementos que proceden del pasado y que todavía siguen vivos, como por ejemplo los gremios. Y empezamos hablando de la agricultura, el sector primario. En este momento tenemos que entender que, en cierta forma, partimos de un mundo que está anclado todavía en estructuras que proceden del mundo feudal. Y es una sociedad, sobre todo, como todas las que ha habido hasta la revolución industrial, que es una sociedad de base agraria. Fundamentalmente, la principal fuente de riqueza es la tierra. Y el comercio tiene un papel más secundario y a veces muy secundario, que irá creciendo, que irá cobrando cada vez más protagonismo a lo largo que al irse desarrollando la edad moderna. Ya empieza a crecer en algunos países europeos en el siglo XVII y en el siglo XVIII será un elemento esencial en el comercio para entender la economía. Pero hay que entender que esta sociedad todavía funciona y tiene como referencia el sector primario y la agricultura como la principal fuente de riqueza. Todavía en el XVIII, algunas teorías económicas como la fisiocracia defenderán que la principal fuente de riqueza, o prácticamente la única fuente de riqueza, es la propiedad agrícola. Todavía no entenderán la importancia del comercio al desarrollo económico. Pero, a pesar de proceder, como digo, de este fondo anclado todavía en esquemas feudales, se produce una cierta evolución. Una cierta evolución que va a tener, paradójicamente, dos líneas evolutivas totalmente distintas. Por un lado, vamos a ver que en el occidente de Europa, en la parte occidental de Europa, fundamentalmente desde el occidente del Sacro Imperio Romano Germánico, que llamaríamos Alemania, al resto del occidente, y desde la parte oriental de Centro Europa hasta prácticamente llegar a Rusia, vamos a ver dos estructuras totalmente distintas en las que evoluciona este sistema que procede de esa economía feudal, esa economía agraria feudal. En Occidente lo que tenemos es supresión de algunos elementos de la economía y la agricultura feudal, sobre todo la desaparición de las prestaciones personales, lo que se llaman corveas, es decir, la obligación señorial de los campesinos que trabajan en las tierras de un dominio señorial, de un ducado, de un marquesado, de perder una serie de días al año para trabajar gratis, por obligación a su señor, las tierras del señor, con lo cual el señor podía, de esta forma, tenía dos formas de ingresos. Por un lado, las rentas que les pagaban los campesinos que tenían arrendadas sus tierras, y por otro lado, sus propias tierras, que trabajaba con esa mano de obra que estaba obligada por esas corveas, por esas prestaciones personales, a trabajar durante unos días del año en las tierras del señor. Esto, la existencia de corveas, va a desaparecer claramente en el occidente de Europa. Y de hecho, se va a producir una cierta ocaso de la propiedad feudal. Y va a predominar y se va a extender cada vez más un resurgimiento de una pequeña y mediana propiedad agrícola formada por campesinos. Y también tendrá mucha importancia, sobre todo, el arriendo, las tierras arrendadas por contraposición a esas tierras que antes tenían que explotar directamente los campesinos. Eso es lo que ocurre en Occidente, prácticamente hasta la mitad de la llanura centroeuropea. Las zonas más occidentales del Sacro Imperio Romano Germánico van a funcionar con este sistema. La zona la zona alrededor de Hamburgo, la zona de Westfalia, toda esa zona va a funcionar exactamente así. La parte oriental del Sacro Imperio Romano Germánico, Polonia, Rusia, todo el este de Europa, va a funcionar de otra manera. Allí lo que se va a producir es todo lo contrario. En vez de una decadencia del sistema feudal y una evolución hacia otro tipo de sistema donde los campesinos tienen una mayor disponibilidad de tierra, se va a producir todo lo contrario. Se va a producir una reseñorización en la que la propiedad, la pequeña propiedad agrícola, prácticamente va a desaparecer y se van a formar grandes latifundios de la aristocracia que van a ser cultivados obligatoriamente a través de corveas por los siervos de esos señores. Pensemos en la agricultura zarista hasta prácticamente el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, con la Revolución Rusa, cuando estalle la Revolución Rusa, la economía de la Rusia zarista funcionaba así. Grandes terratenientes nobles que tenían trabajando obligatoriamente a los siervos para él y que explotaban directamente por esas prestaciones personales que estaban obligados a desarrollar esos dominios. Y podéis pensar, es bastante peculiar que en el occidente de Europa se produzca esta evolución, en cierta forma, en el que el feudalismo va perdiendo terreno como sistema de organización de la propiedad. Y en cambio, en la parte oriental de Europa parezca que suceda todo lo contrario. Pues realmente son dos fenómenos que van de la mano precisamente de ese paso de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Porque esta reseñorización que se produce en Oriente, en la parte oriental de Europa, se va a orientar sobre todo a producir grandes cantidades de cereal. Grandes cantidades de cereal que los nobles, los aristócratas de Polonia, fundamentalmente, y menor medida de Rusia y Alemania, van a comercializar, van a enviar para abastecer precisamente los mercados de Occidente, el occidente de Europa. Con lo cual, es una reseñorización, una refeudalización, que está orientada precisamente a intereses de mercado. Es un elemento novedoso. En el caso de Occidente ocurre exactamente lo contrario. La prueba de evolución de las ciudades, de la economía comercial, pues va a llevar a todo lo contrario, a que esa economía basada en las prestaciones personales obligatorias de los siervos empiecen a ser un poco ya anacrónicas. Bueno, y aquí tenéis dos palabras, Grundherrschaft y Gutsherrschaft, que son dos palabras alemanas, que son las dos palabras con que los historiadores alemanes definen fundamentalmente estos dos tipos antagónicos de explotación agrícola de la tierra. No tenéis que aprenderlo, simplemente son como curiosidad, que veáis que está la cosa tan, de cierta forma, tan codificada, por lo menos en Alemania, que hasta tiene su propia terminología asociada. ¿Y cómo es la agricultura en estos momentos? Fundamentalmente en el occidente de Europa. Es una economía que tiene mucho todavía de ese mundo medieval. Son muy importantes todavía los derechos comunales, zonas de explotación que son propiedad de la pequeña comunidad rural y que tienen derecho a explotar todos los miembros de la comunidad rural, los montes en mancomún, por ejemplo, en el caso gallego, que prácticamente sobreviven hasta la actualidad con sus ciertas condicionantes. Y viendo un poco el proceso que habíamos dicho, de que en el siglo XVI hay un crecimiento de población, esto va a suponer un choque que se dará también en otras circunstancias con estos derechos comunales. Porque los derechos comunales fundamentalmente se utilizan zonas de monte, que son utilizadas para conseguir madera u otros productos, y sobre todo para zonas de pastoreo, la pastorea del ganado. En estos momentos, el crecimiento de la población obliga a dedicar muchos de estos terrenos de comunales, de bosque o de bien de prados, utilizarlos como terrenos de cultivo. Con lo cual, se produce muchas veces un choque entre estas necesidades y el viejo sistema o sus derechos comunales que tenemos ahí. Otro elemento que chocará con estos derechos comunales que proceden del periodo anterior es también procesos de con la aparición de las llamadas enclosures, unas enclosures, los llamados cercamientos, que afectará sobre todo a Inglaterra. Inglaterra ya en el siglo XVI se da un proceso de, en cierta forma, expropiación de las zonas comunales, pero también el terreno de pequeños campesinos, pequeños y medianos campesinos, por la nobleza inglesa. Por la nobleza inglesa que va a, sobre todo, cercar grandes extensiones que antes funcionaba como open fields, campos abiertos, donde había parcelas de distintos individuos o eran campos que se trabajaban comunalmente por toda la comunidad aldeana, pero que en estos momentos van a ser cercados, van a ser delimitados y se van a ser apropiados por una serie de grandes propietarios, grandes terratenientes formados por la nobleza. Empieza ya en el siglo XVI y fundamentalmente es un proceso que avanza vertiginosamente, sobre todo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con una serie de cambios políticos que van a llevar al poder a determinados sectores de no solo de la aristocracia, sino también de la alta burguesía, y vinculados a sectores de la burguesía que tienen intereses en las propiedades agrícolas, que van a favorecer una legislación que va a fomentar este proceso de cercamientos, que va a expulsar una gran cantidad de población del campo. Y que esa población que es expulsada del campo y que va a las ciudades va a ser precisamente la que nutra esa primera industrialización, serán esos primeros obreros de esa primera industrialización, de esa primera revolución industrial que se da en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, pero ese es un proceso, como digo, que sobre todo está centrado en el mundo inglés, en las Islas Británicas. Innovaciones, algunas innovaciones dentro de las pocas que hay en estos momentos. Nuevos productos, maíz, arroz, la patata, productos venidos muchas veces de América, otros continentes, que van a cambiar la agricultura europea. La patata y el arroz van a conseguir unos rendimientos mayores y por lo tanto también van a influir mucho en el crecimiento demográfico más sostenido de la población europea en muchas zonas. El caso de Galicia es un caso paradigmático. La introducción de la patata y la introducción del arroz van a del maíz van a aumentar mucho la productividad agrícola en el medio rural. Otro elemento novedoso, especialización de la producción, muchas veces orientada, como digo, pues hacia el mercado. Caña de azúcar, tabaco, los cultivos de arroz, el comienzo del cultivo de arroz en el delta del Ebro, por ejemplo, en Valencia, o en la zona de Terraferma, en Venecia, que empiezan a desarrollarse en la Edad Moderna y que están orientados, no tanto a ese abastecimiento de subsistencia, como hacia su venta, la venta de este producto en el mercado, y por lo tanto buscar un beneficio económico. Es un elemento también nuevo que influye en esta especialización de determinados productos en determinadas zonas. El mundo medieval, el mundo de la subsistencia, es un mundo en el que hay que producir un poco de todo. Hay que producir un poco de todo para abastecer de todo ese poco a esa pequeña comunidad. El mundo, orientado hacia el mercado, pues se especializa. Regiones concretas se especializan, por ejemplo, en el cultivo de vino, regiones se especializan en el cultivo de cereal. Es un proceso que va a irse definiendo a lo largo de toda la Edad Moderna y que es uno de los elementos que vemos claramente en la agricultura de hoy en día. Zonas de la península ibérica están especializadas. El aceite en el sur, el vino en la zona de Rioja o en la zona de la Ribera del Duero o en la zona de Ribeiro, esa especialización regional que está orientada precisamente y que es posibilitada precisamente por esa orientación no tanto al abastecimiento local como a abastecer un mercado que está más allá del contexto más directo. Y por otro lado también nuevas técnicas, muchas de ellas ya existentes en época medieval, por ejemplo los sistemas de drenaje y de los diques que se utilizaban en Holanda, que se utilizaban en Holanda, pero que ya se venían utilizando pues desde los siglos finales de la Edad Media. O inventos, como por ejemplo los molinos de viento holandeses, cuya función, aunque pueda parecer un poco extraño, no era moler trigo, era simplemente mover bombas de achique precisamente para desecar campos. Desecar campos que luego se dedicaban a ser campos de cultivo. Es que recordar que Holanda está en esa situación de terreno, kilómetros de terreno ganados al mar y que hay que constantemente contener con achiques y con diques que impiden un poco que se vuelva a convertir otra vez en terreno acuático. Y nuevos sistemas de aprovechamiento. No tenemos que volver un poco al caso inglés, sistemas como por ejemplo las granjas de sistema que funcionan con el sistema Norfolk, que también va a ser un elemento que se va a ir desarrollando y que ya a finales del periodo moderno, del siglo XVIII, van a tener especial importancia. ¿Cómo funciona la granja de sistema Norfolk? Pues una granja de sistema Norfolk funciona con ganado estabulado, otra novedad que se va a ir desarrollando a lo largo de la Edad Moderna, en la que todavía el ganado no está estabulado, que se irá estabulando. Ganado estabulado que produce estiércol con el que se abonan tierras. Tierras que se dedican durante un cierto periodo a producir de cereal y con rotación de cultivos durante otro periodo a producción de leguminosas como la remolacha, forrajera, que a su vez alimenta al ganado. Vamos rotando las parcelas de tierra que producen una u otra cosa, alimentamos al ganado con lo que producen plantas forrajeras que recuperan además los nutrientes de la tierra, y al mismo tiempo ese ganado nos ayuda a abonar la tierra. Y esas granjas de... Sí, voy a colgar las presentaciones. Y esas granjas de sistema Norfolk se sitúan, sí, en el medio rural, pero próximos a ciudades. Por lo tanto, están pensadas para obtener unos mayores rendimientos de cereales y de productos cárnicos, que son enviados a la ciudad para abastecer esa población urbana que está creciendo. Se cuelgan, lo que comentaba este compañero vuestro, se cuelgan las presentaciones y también se cuelga el vídeo con la explicación. Las dos cosas van asociadas, entonces lo podréis ver dentro de posiblemente la próxima semana ya. Bueno, el sistema Norfolk, que como digo, pues va a ser una de esas innovaciones que poco a poco, muy a pequeños pasitos, se van introduciendo a lo largo de la moderna. Y dejamos para el próximo día meternos en la industria tal y como es concebida en la Edad Moderna, con los elementos novedosos que tiene y también con los condicionantes que van a impedir precisamente que no sea hasta, y solo en un país, Inglaterra, hasta mediados del siglo XVIII, cuando se desarrolle esa revolución industrial. Veremos un poco esos condicionantes a favor del desarrollo de la industria, que será un proceso que también irá creciendo a medida que se sucede la Edad Moderna, pero que todavía no estallará hasta finales, prácticamente, llegando al siglo XIX. Pero eso, como digo, quedará para el siguiente día. El siguiente día terminaremos con la industria, con las finanzas y el comercio, y entraremos en el siguiente tema, que será el tema de la expansión colonial, el descubrimiento de América y la expansión de los portugueses a lo largo de África y Asia, hasta llegar a Asia, como precedente y como puerta de esa red de contactos intercontinentales que vamos a ir desarrollando, desgranando en las tutorías siguientes. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya resultado claro. Puede que haya sido un poco denso a veces la explicación. Me acabo de dar cuenta que no... sí está grabando. Creo que está grabando. Sí está grabando. Perdón. Pensé que no estaba grabando. Sí, ya vamos grabando todo el rato. Bueno, pues lo dicho. Las clases quedan grabadas. La próxima semana podréis consultar el vídeo, la tutoría. Y hasta el próximo lunes, donde seguiremos... donde lo hemos dejado aquí y con el siguiente tema. Muchas gracias y hasta el próximo día.